presuntamente beneficiar desde el gobierno a empresas gasísticas que eran clientes del despacho de abogados fundado por él mismo. Hay en total casi una treintena de personas imputadas que formaban parte de la cúpula del ministerio. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Dice el auto que Montoro aprovechaba su cargo presuntamente para aprobar leyes que beneficiaban a empresas gasísticas que a su vez eran clientas del despacho de abogados que él mismo fundó antes de llegar al gobierno. El objetivo de esta trama era obtener un lucro económico a cambio de importantes pagos. Según el juzgado, junto a gran parte de su equipo, Montoro habría creado una red de influencias que impulsaba cambios legales que permitían a las gasistas obtener, por ejemplo, rebajas de impuestos, unos beneficios de los que quedaban excluidos otros sectores como el eléctrico. En la trama habría 28 personas implicadas, 6 personas jurídicas. La causa comenzó hace 7 años, pero ha permanecido bajo secreto de sumario hasta ahora. El juzgado de Tarragona les atribuye, entre otros delitos, cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación o tráfico de influencias.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha rechazado que los juzgados puedan incrementar las indemnizaciones por despido improcedente más allá de lo que fija el Estatuto de los Trabajadores. Tras la sentencia, Yolanda Díaz dice que la justicia debe proteger a los trabajadores y anuncia que mantiene intacto su compromiso para la reforma del despido. Patricia Rossetti.
33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, tal como establece el Estatuto de los Trabajadores. El Supremo rechaza elevar la indemnización por despido improcedente. No puede verse incrementada en vía judicial con otras cuantías por circunstancias concretas de cada caso. En un comunicado, la Sala Social del Supremo señala que la indemnización tasada de nuestra legislación es una indemnización adecuada. Garantiza seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores. Son reparados en iguales términos. Cualquier cambio corresponde al legislador. La sentencia, que se conocerá en unos días, analiza la compatibilidad de la indemnización por despido improcedente en España con las exigencias de la Carta Social Europea, que establece una compensación adecuada. Para el Supremo, esa expresión resulta literalmente inconcreta. No se trata de mandatos directamente aplicables, sino de abierta interpretación. Concluye el Supremo que el Comité Europeo de Derechos Sociales no es un órgano jurisdiccional y sus resoluciones no son sentencias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, Francia se enfrenta a un plan de recortes gigante en su presupuesto de 44.000 millones de euros a 4 años vista. Una medida que le podría salir muy cara al primer ministro francés, François Bayrou, si quiere continuar con su legislatura. Al menos esa es la amenaza que ha recibido de la oposición. Juan Envid.
El primer ministro Bayrou ha tomado la difícil decisión de ejecutar estos recortes por el rápido aumento de la deuda pública de Francia, que en 2029 podría ser el mayor gasto del presupuesto del país. Ante este anuncio, toda la oposición se le ha echado encima. No quieren saber nada de congelar las pensiones, ni tampoco de suprimir 2 días festivos. Los socialistas han calificado el recorte de brutal e inaceptable y la ultraderecha ha amenazado con derrocar al primer ministro. Precisamente Marine Le Pen ha planteado una contramedida para no tener que recurrir a este macro recorte. Propone reducir la contribución de Francia a la Unión Europea y acusa que no reciben lo mismo que aportan a Bruselas. Y estamos hablando del segundo país que más aporta después de Alemania. Lo que es seguro es que el debate público continúa abierto y que el primer ministro francés no tiene de su parte a ningún grupo político del Parlamento.
Gracias, Juan. 4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Y ahora sí, ya decimos adiós a las buenas noches y ya puedo deciros buenos días, ponedores. Ya estamos empezando a levantarnos algunos, otros llevan como nosotros total toda la noche trabajando, pero bueno, ya vemos el amanecer más
cerquita.
Ya
vemos la luz del día.
Sí, quien te saluda es Ana Quílez en este jueves 17 de julio de 2025. Aquí llevamos desde 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir contigo 2 horitas más, hasta las 6, que ya será el momento en en el que demos el relevo a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Ruth Galvez, buenos días.
Buenos días, Ana.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Ya aquí preparados para las 4, ya sí, para esta horita.
Ya, a las 4 es una hora que me gusta, ¿eh?
Sí, ¿no?
Porque es como ya... que ya noto también otro ánimo por parte
ya
de todos.
Ya se cambia un poco el mood y todo.
Sí, sí, sí. Cuéntanos, Ruth, ¿qué vamos a tener entonces ahora de 4 a 5?
Bueno, por lo pronto vamos a hablar de bichos, que de insectos. Yo no soy muy fan de esto, pero seguro que nuestro invitado, el entomólogo Francisco Cabrero, me va a hacer cambiar de idea, porque, bueno, vamos a saber qué tal les sienta tanto calor a estos animales. A veces son molestos, pero siempre tan necesarios. Y no abandonamos este tema porque vamos a seguir indagando en esta cuestión, pero apuntando directamente a las abejas.
A mí las abejas me caen mejor.
¿Ah,
fíjate,
¿sí?
Me caen bien. Sí, 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 les tengo cariño. Las avispas ya no tanto,
yo
¿eh?
Yo que soy más de ciudad, ¿eh?
No.
Yo no puedo.
Yo las abejas les tengo cariño. Conozcamos también ahora, pues, ¿qué previsión del tiempo tenemos para este jueves?
Bueno, pues estamos de suerte o no, pero...
Depende cómo lo veamos, ¿no?
Claro, porque tendremos estabilidad casi generalizada en el país, aunque se esperan cielos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de Galicia y en el Cantábrico. Eso sí, se prevé que por la mañana haya nubosidad de evolución diurna en la montaña de los tercios norte y este, donde podría darse alguna que otra tormenta ocasional. Tendremos 12 comunidades en alerta debido a las altas temperaturas, pero en aviso naranja solo tendremos a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Los termómetros siguen en ascenso. Las máximas irán desde los 38 en zonas del nordeste, centro y sur peninsular hasta los 40 grados, como en Albacete, Granada, Jaén o Toledo. En cuanto a las mínimas, no descenderán de los 22-24 grados en áreas del Guadalquivir. Y en Canarias hay cielos despejados, pero con calima en altura. También en zonas del interior alcanzarán los 30-33 grados y los 37 en la cuenca de Tirajana, que esto para ser Canarias es...
¿Es mucho?
Sí, sí. Y también en las zonas bajas del sureste de Gran Canaria. Soplará el viento muy fuerte en el sur de Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y el sudeste de Lanzarote.
Pues nada, he dado el
calor.
Tiempo, un poquito de todo, calor, incluso pues temperaturas más altas de las
normal,
que se pueden
sí,
esperar
sí.
En ciertos puntos. Así que nada, mucho ánimo a todo el mundo que
podemos con todo
el calor.
Esto.
Sí, sí, sí. Ya estamos a mediados de julio.
Ya
cuando
no queda nada.
Queremos darnos cuenta en septiembre.
Y en septiembre ya nos ponemos esa chaquetilla.
Ojalá, ojalá, veremos. Hasta ahora también es momento de escuchar las notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensajes a los que llamamos placas y en los que nos contáis qué estáis haciendo mientras nos escucháis en el programa o por qué nos sintonizáis madrugada tras madrugada.
Buenos días, Cope, buenos días, Pulpo, buenos días al que coge los WhatsApp, a todos, buenos días. He pasado 15 días un poco ahí. Se ha ido mi mujer de viaje y yo me quedo aquí con los perretes y me han absorbido. Así que espero remontar y gracias a vosotros que os escucho todas las mañanas. Soy Javier de Madrid y soy ponedor de perros. Un beso grande y gracias por vuestra compañía. Os quiero. Buen día.
Hola, Pulpo. Buenas noches y buenas noches, ponedores. Soy Kiko de Benidorm, con el que pues hemos hablado varias veces de muchos y diversos temas. Quería decirte algo, ¿eh? Quería darte las gracias por todas esas noches que estás al frente de tu gran programa. Todas esas noches que nos amenizas el trabajo a todos. Es que yo, por circunstancias de esta vida, durante muchos años trabajé de noche. Ahora no lo hago, pero fíjate, salgo de currar en Benidorm, en un hotel, y me encuentro al Pulpo en la COPE y me ha encantado esa sensación, Pulpo. Lo dicho, gracias por todas esas noches. Un abrazo enorme, ponedores.
Nos dais vosotros las gracias, pero las gracias también os las tenemos que dar nosotros.
Sí, es que para no estar contentos.
Porque sin estos mensajes, sin vuestra participación, este programa no sería nada.
No sería lo mismo, desde luego.
Y para vosotros, ponedores, y además, pues eso, es que nos encanta recibir vuestras notas de voz, que nos contéis, pues... cómo sois, cómo es vuestra vida un poquitito,
sí,
¿no?
Sí, a qué se dedican.
Y ya si encima acabáis con el soy ponedor, que nos encanta, pues ya, ya nos hacéis aún el triple de felices. Anímate y mándanos tu nota de voz al 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9, casi 4 y 10 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar desde el corazón.
Viviendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy, pues eso, hablando de la adolescencia, cuéntanoslo en Facebook y también mándanos tu nota de voz al WhatsApp al 662-942-605. De Blondie, One Way or Another. Sí. Además, justo lo estábamos hablando con el micro cerrado, que sí, esta es la original, la conocida por todo el mundo. Uh-huh. Pero nuestra generación...
Conocemos
también otra, que es la versión que hizo en su momento One Direction, cuando sí. Estaban todos juntos, los cinco integrantes.
Ay,
y
qué recuerdos.
Nos cae la lagrimita.
Ay, Liam.
Liam, sí. Aquí yo cuando llegó la noticia, lo que lloré no era ni medio
bueno,
normal,
yo...
¿eh?
Horrible. Seguía esperando ese concierto reencuentro.
Yo igual.
Yo fui al del Calderón de aquí de Madrid.
Ay,
y fue de mis primeros conciertos, ¿eh?
Yo no pude verles en directo y se va a quedar esa espinita ya.
Pues yo tendría como 12 años o así.
Pues eso, de Blondie hemos pasado One Direction y de
y
One Direction.
Un poco de adolescencia también.
Que nos viene al pelo. Ruth, ¿qué nos están contando en Facebook?
Pues mira, tenemos a Francisco que nos dice: yo recuerdo que mi padre el único límite que me ponía era: niño, ¿tú sabes que a las 5 de la mañana que es la hora de levantarse? Bueno, que se tenía que ir para levantarse, para ir a trabajar, tenía que estar ahí el Francisco cuando era joven. Y para estar por ahí haciendo el calero, la cama te lo compensará. ¿Y qué verdad será? Y yo con mis hijos empleé la misma táctica. No imponer, aconsejar, y fue fenomenal. Ahora ellos empiezan con el problema de las salidas con sus hijos.
Claro, no, esto se va heredando. Esto es un tema
sí,
que no va a dejar de ocurrir nunca, pero nunca. Y yo siempre lo he dicho, sí, pero incluso a mí misma. Si eres capaz de salir hasta tal hora, luego tienes que ser capaz de ir a trabajar. Ahí tienes que ser responsable. Sí, ahora bien, sí, cómo llegues a trabajar ya es un tema que ya dependerá de cada uno, pero tienes que cumplir con tus obligaciones. Orlando, por ejemplo, nos dice, pues mira, en mi época a las 10 de la noche y 5 minutos tarde ya era un mes sin salir.
Madre mía.
Incluso alguna reprimenda que otra. Y dice, ahora se sale a las 12 de la noche y llegan a las 7 de la mañana. Sí, sí, sí.
Pero desayunados, ojo.
Eso es verdad.
¿Cómo se debe esa parte?
Y luego está la gente también que llega a casa y es cuando se pone a hacer unos macarrones o
también. Yo alguna algo, que otra vez que me he ido de fiesta he traído churros para mis padres.
Ah, mira,
así
qué
como,
detalle.
Mira, os lo compenso de alguna forma.
Léenos un par de mensajes más, Ruth, por favor.
Mira, tenemos también a Stanislao que dice, mis hijas ya están casadas y con hijos, pero de jovencitas en mi casa nunca tuve problema. Llegaban muy temprano de noche. En dos ocasiones salieron con amigas y amigos y me acerqué a ver el ambiente. Una vez comprobado, vi que era buen ambiente y me iba y me llamaron a la hora convencida, se iba a recogerlas. Ahora son unas madres estupendas.
Oye, pues mira,
fíjate, todo fenomenal.
Todo fenomenal. Mensajes que nos habéis dejado en Facebook, pero también nos habéis dejado alguna nota de voz en el WhatsApp del programa.
Buenas noches, ponedores. Yo no soy padre, así que no puedo hablar de qué es lo que haría o no haría ahora mismo. Lo que sí os puedo contar fue de mi adolescencia, que cuando todos mis amigos, en más o menos su hora de llegar a casa, la tenían entre la 1 y las 2 de la mañana, yo pelear por algo más de las 11:30 era prácticamente una utopía. Y era llegar a casa y encontrarme con la sorpresa de que estaba mi padre para darme la bienvenida. Pues nada, a pasar buena noche y a disfrutar del nuevo día.
Nada, pues es que cada uno tiene sus experiencias en la adolescencia, así que nada, puede seguir contándonoslas en el WhatsApp del programa en el 662-942-605.
¿Qué tal va la madrugada? Aquí Carlos Moreno, el Pulpo. Te agradezco que estés escuchando la radio en estas noches calurosas del verano del 2025. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en una garita, a la gente que está haciendo el pan, a la gente que está con los transportes de arriba abajo, a todos los voluntarios que están en cualquier parte del mundo escuchando la radio y aportando para que esto esté bien hecho. Los ponedores de calles, la gente que mientras muchos están durmiendo, hay mucha gente que durante la madrugada hace cosas muy importantes para la sociedad. Claro, hay que poner el ojo, ¿por qué no? Hay que ponerle la lupa también en temas importantes que a veces nos pasan desapercibidos, como son los insectos, sobre todo porque estos molestos bichejos muchas veces que antes se estampaban contra los parabrisas del coche y que aunque no nos caen muy simpáticos, pues eran la señal de que todo seguía como siempre. Claro, ahora, verano tras verano, pero este año más todavía, nos preguntamos, ¿pero dónde están los mosquitos? ¿Dónde andarán? ¿Estarán de caipiriñas en Copacabana? No tenemos ni idea, pero que en este 2025 estemos echando de menos los mosquitos nos llama mucho la atención. Bueno, pues hoy vamos a hablar de este curioso verano sin bichos con alguien que los conoce mucho, mucho más cerca que tú y que yo. Lo digo porque él es Francisco Cabrero, es entomólogo, profesor en la Universidad Complutense de Madrid y ahora también nuevo ponedor de calles. Francisco Cabrero, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Pulpo?
Pues la verdad que muy bien. Claro, veo que vamos, el perfil que tienes de investigación es muy curioso y también muy diferente. Cuéntanos, por favor, a nuestros ponedores en qué estás especializado, porque esto es flipante.
Bueno, a ver. La verdad es que no me gusta describirme mucho, pero mira, yo soy ante todo biólogo. Y bien, dentro de biología, zoólogo, y dentro de zoólogo, como estudioso de animales, entomólogo. O sea, que estudio artrópodos, sobre todo insectos. Y también, sobre todo, soy profesor de universidad. O sea, que compagino la investigación con la docencia.
¿Qué mola más? ¿Te gusta cómo se sorprenden tus alumnos y lo que aprenden de ti?
A mí me gustan personalmente ambas cosas. Por eso estoy donde estoy. Sí, sí, sí. Sí, porque además creo que no puedes ser profesor sin contar una experiencia personal, que es como más, terminas atrayéndole. Yo lo viví así, atrayéndoles, vamos. Yo lo viví así cuando era pequeño y estaba en el cole y al final creo que a todos nos pasa. Cuando tenemos un profesor o profesora motivado o motivada, pues al final terminas queriendo parecerte a ellos. Y bueno, pues yo Intento que cojan ganas a... Que, o sea, que lo cojan con ganas a los bichos.
Desde luego que sí. Bueno, por eso te hemos llamado, ¿eh? Por eso estás ahora mismo en el programa Líder de la Madrugada en la radio en España. Y seguro que mucha gente de los que nos están escuchando ahora, la comunidad de los ponedores de calles, pues más de una ocasión pues han leído que la mariposa, por ejemplo, está desapareciendo. Esto tiene que ser por algo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las mariposas en concreto ahora mismo?
Bueno, pues buena pregunta. Mira, no es una razón única. Hay múltiples factores que están influyendo para que las mariposas, pero no solamente las mariposas, muchos insectos y muchos otros animales, están desapareciendo paulatinamente. No sabemos cuándo empiezan a desaparecer. Seguramente les empezó a pasar, igual que a la gran fauna que había hace miles de años, que también desapareció, que nos la fuimos cargando, pues probablemente también a consecuencia nuestra. Mira, por ejemplo, entre algunas de las causas que a todos nos sonarán, pues el cambio climático, ¿vale? El aumento de las temperaturas hacen pues que cambien sus distribuciones, donde se encuentran las especies, o que tengan que subir por la montaña un poquitín más arriba para estar más fresquitas, ¿no? Porque se están calentando, o subir más hacia el norte, como nos pasa a nosotros muchas veces en verano, ¿no? Luego, también la fragmentación de los territorios, que cada vez ponemos más barreras para que esos territorios estén más continuos y entonces les cuesta más trasladarse de un sitio para otro. Y luego, sobre todo, el uso de químicos, de fitosanitarios, plaguicidas, pues todo eso hace que al final pues les estemos dando golpes por todos los lados y terminan acusándolos, claro.
Claro. Claro, es tremendo. Yo no sé, de verdad, si a ti te pasa lo que a mí. Yo viajo mucho los fines de semana, y viajo por carretera, en mi coche, y yo me acuerdo que antes o en mitad del viaje tenías que parar a limpiar directamente el limpiaparabrisas, ¿no? El parabrisas de mosquitos, y claro, de repente te haces un estepón a Madrid en coche y puedes perfectamente aguantar 3 o 4 días el coche en Madrid sin lavarlo. Apenas hay mosquitos muchos días. ¿Qué está pasando con los mosquitos, con los bichos de los viajes ya en este verano? ¿En qué punto estamos en España según los datos que estáis manejando?
Sí, te acuerdas de eso, ¿no? Más o menos creo que tenemos la misma edad. A mí me pasa absolutamente lo mismo. Llevamos años percatándonos que cuando hacemos viajes, pues ya el coche no hace falta lavarlo, ni que llegamos a nuestra meta, había que lavarlo, volvíamos a lavarlo. Ahora no, ahora no. Eso se llama, lo están llamando el efecto parabrisas.
¡Qué bueno!
Pero tiene que ver básicamente con ese descenso de todas las poblaciones de insectos. De insectos y de pequeña fauna. No solamente insectos, otros artrópodos y otros invertebrados. Tiene que ver pues con todas esas causas que he estado comentando. Pues al final, claro, poco a poco pues las poblaciones van desapareciendo, han desaparecido. Mira, en Alemania, por ejemplo, aquí en España es que no hemos hecho un seguimiento muy continuo de las poblaciones de insectos. Las hemos considerado, bueno, en términos generales, ¿no? Pues como alimañas, bichos, ¿no? Los hemos asociado a cosas asquerosas. Entonces, pues aquí no, hasta los últimos años no se han tenido un seguimiento muy continuado de las poblaciones. Pero, por ejemplo, en Alemania, que se han hecho seguimientos continuados de poblaciones durante 30, 50 años, se han visto descensos de hasta el 70% de las especies y de la abundancia. Aquí en España se ha visto para algunas especies, para algunos grupos, por ejemplo, en mariposas, algunas especies han reducido sus abundancias en un tercio. Un tercio de las poblaciones han desaparecido. Y en algunas zonas agrícolas, pues más de un 20%. Y seguramente lo estamos minusvalorando. Seguramente es mucho más. Y eso, además, solo con aquellos grupos sobre los que prestamos atención, o sea, que nos llaman más la atención, como mariposas. Con otros grupos no tenemos ni idea.
¿Y quién consideras tú que podrían ser los principales sospechosos de esta disminución en las poblaciones?
Pues, como he comentado, cambio climático, seguramente le está desplazando a otro sitio, a los bichos. Sí. Y luego tiene mucho que ver el uso de químicos, todos los químicos que se utilizan en la agricultura. Sí. cuando no hay una agricultura regenerativa, que bueno, pues cuando ocurre algo, pues le ponen un parche, venga, le ponen un químico, ¿no? O también en la ganadería. Muchos químicos que se utilizan al final son muy generalistas y terminan afectando a toda la fauna, y además se quedan en el ambiente, tanto los que utilizan como herbicidas como para parásitos del ganado, se quedan en el ambiente durante un tiempo. Y, o sea, que claro.
Francisco, yo no sé si tú eres de los que cuando se le posa una avispa en el brazo, por ejemplo, o en el antebrazo, tú ya sabes si te va a picar o no te va a picar. ¿O directamente coges y le metes ahí un golpe y la dejas seca? ¿O ni siquiera te atreves porque, oye, es una avispa y no hay que tocarla?
Sí, yo soy de los que ve la avispa y con respeto la echo un poco, la intento echar. Si es ya a finales de verano o otoño, digo, uy, estas ya están agresivas, entonces sí, con mayor razón, fuera.
Sí. Qué bueno. Bueno, tú estás dirigiendo la colección de entomología de la Complutense, ni más ni menos. Claro, yo me pregunto, los tipos de tesoros que tenéis allí guardados, ¿cómo son? ¿Qué tipo de tesoros tenéis allí?
Pues mira, a ver, tenemos una colección aún no valorada en cuanto a número de ejemplares, pero cada ejemplar es un bien de interés público, como puede ser el cuadro de las meninas, aunque la gente no lo entienda, pero cada ejemplar, cada bicho disecado, está al mismo nivel que una obra de arte.
Claro.
Bueno, pues tenemos materiales desde hace pues más de 50 años. Esta colección en algún momento estuvo ligada a la colección del Museo de Ciencias Naturales. Era la misma colección en algún momento. Y luego, cuando se extinguieron, pues cada una pues siguió su camino. La última prospección que se ha hecho grande a nivel nacional de polinizadores durante el año 23 y el año 24... la tenemos aquí con nosotros. Y luego, por darte alguna a lo mejor más histórica, pues tenemos la colección de entomología de Luis Jiménez de Asúa, era entomólogo.
Claro. Qué cantidad de información, por favor. Claro, tú en esos frascos que tenéis ahí al lado, en los laboratorios, en las oficinas, directamente en esas zonas de estudiar y de preservar, claro, ¿qué ves diferentes en esos frascos cuando los comparas con las capturas de hace 30 años con las de ahora? Claro, las cosas van cambiando.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que también la filosofía de la ciencia ha cambiado. O sea, ya ahora mismo tampoco capturamos tanto como antiguamente, aunque no dejamos también de tener pues nuestros repositorios de ejemplares. Ahora también estamos mucha fotografía, ¿no?, y mucha colaboración ciudadana. Pero antiguamente, por ejemplo, pues capturaban mucho, y bueno, pues lo que tenemos así curioso, por ejemplo, es presencia de algunas familias, algunos grupos de insectos que a lo mejor ya no los tenemos presentes. Nuestra colección ha dependido mucho también de los alumnos, porque en algún momento los que estudiaban biología pues tenían que tener un bichario, tenían que presentar un bichario y les examinaban de... Y bueno, pues mucha de esa información la sacamos de ahí también.
Joder, qué pasada. Además, según estoy enterándome, tú tienes, digamos, una afinidad especial con los escarabajos peloteros. ¿Qué tiene un escarabajo pelotero que no tenga cualquier otro escarabajo? No entiendo nada ahí, porque claro, que te hayas especializado y que alucines tanto con los escarabajos peloteros, Francisco, me sorprendes.
Sí, pues es que, a ver, yo les tengo mucho cariño porque hice la tesis sobre ellos. Y bueno, pues los escarabajos coprófagos sí son insectos de los que pasan desapercibidos, salvo que vayamos al campo y nos fijemos, porque muchas veces no nos llaman la atención, salvo aquellos que ruedan una bolita de caca, que están o dentro de la caca o en las inmediaciones, pues haciendo sus tareas. Y claro, es que sus tareas son fundamentales, porque lo que hacen es integrar esa materia orgánica en descomposición, que es el excremento, en el suelo, de manera que pueda volver a ser reutilizado. Pueden también controlar las poblaciones de parásitos del ganado, hacen multitud de tareas. Entonces, claro, es el típico bicho, como negrito habitualmente, pequeño, feo, que no que si le vemos a lo mejor decimos una cucaracha o algo
sí,
así,
sí, sí.
Y no nos llama la atención, pero están haciendo unas tareas fundamentales de mantenimiento de los ecosistemas.
No, es verdad. Luego, Francisco, acuérdate que no hace mucho, digamos que saltó como una especie de alarma en la población en España, porque teníamos como una especie de plaga de polillas gigantes. ¿Esto de repente por qué ocurre? O sea, ¿no hay control? ¿Sabéis que esto iba a suceder? ¿O de repente por qué pasa esto, las polillas gigantes que nos invadían?
Bueno, pues aquí hay bastante de mito. Quiero decir, cuando surge una noticia de este tipo, y sobre todo asociada a un insecto que para algunas personas pues suele ser asqueroso o similar, ¿no? O simplemente desconocido, pues entonces la noticia va haciéndose una bola y cada vez más grande y termina siendo polillas gigantes y muy abundantes. A ver, es cierto que las polillas surgen así, pero surgen, duran una semana, desaparecen, ¿no? Las diferentes especies de polillas van apareciendo a lo largo del tiempo. Esto ha pasado siempre. El problema es que últimamente, con el cambio climático y con los desequilibrios que están sufriendo los ecosistemas, pues cada vez son más impredecibles. Entonces, pues a veces han coincidido diferentes especies, o se le ha dado bien a una especie antes que otra, o sobre todo estos problemas, los que nos solemos quejar habitualmente somos los que vivimos en ciudades. ¿Qué pasa en las ciudades? Que las ciudades al final actúan como una trampa lumínica atrayendo a las polillas. Con lo cual, pues al final algunas especies pues se ven pues totalmente atraídas. Si tenemos la ventana abierta y la luz encendida, pues se nos meten en la casa, claro.
Hombre, aquí somos conscientes, Francisco, que la polilla, digamos, que es uno de esos insectos, como las cucarachas, que seguro que a muchos ponedores les horrorizan, vamos, tremendamente. Pero ¿por qué? ¿Por qué crees que despiertan ese tipo de reacciones?
Pues mira, Pulpo, yo creo que sin lugar a dudas hay algunos animales que nos provocan miedo. Por ejemplo, ya tenemos de fábrica que serpientes dentro de los vertebrados, ¿no? O que arañas dentro de otros grupos de artrópodos, cuando la vemos ya de forma innata nos provocan miedo, pero otros grupos, por ejemplo, como las cucarachas, las polillas, es una apreciación cultural. Es una la cultura nos enseña a verlas de forma asquerosa. Yo qué sé, si hemos, por ejemplo, nosotros que hemos vivido, hemos crecido con la abeja maya, pues ya sabemos que los escarabajos, las moscas, pues son, les han querido dar ese aire asqueroso. Pero aún más, hay algo más, ¿no? Está también el hecho de que el desconocimiento muchas veces nos da miedo, simplemente. Claro. No, no. Y al final, pues claro, pues vemos una cosa que no entendemos y entonces pues la tememos porque no sabemos qué va a pasar.
Mira, ahora que preguntas qué es lo que podría pasar, yo me pregunto la repercusión que tendría la sociedad o en sí la naturaleza. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin ellos, sin estos bichejos?
Pues no nos puede entrar en la cabeza. Realmente las consecuencias pueden ser tan graves que puede producirse el colapso mundial del planeta. Ten en cuenta que estos bichos llevan antes que nosotros millones de años. Y han, pues mira, desde insectos y otros artrópodos que han coevolucionado con el suelo y con los microorganismos del suelo y han formado los suelos que conocemos, hasta insectos especialmente que han coevolucionado con las plantas que conocemos, esto con otros animales. Es decir, mira, para darte un dato, entre el 75 y el 90% de las plantas que comemos tienen que ver con la polinización de los insectos. O sea, no nos entra en la cabeza. Si ahora mismo desaparecen los insectos, imagínate todos los excrementos sin procesar, las plantas sin polinizar, etcétera, etcétera.
Es increíble estos bichejos la que nos pueden liar. ¿Dirías, por ejemplo, que hay bichos que son más útiles que otros o no?
Bueno, esto sería una concepción humana, por así decirlo, ¿no? O sea, todo organismo ya por su existencia pues tiene un valor, es lo que esperamos, ¿no? Pero sí es cierto que desde un punto de vista antropocéntrico, pues algún insecto puede tener un valor mayor que otro. Por ejemplo, podemos decir, pues el escarabajo coprófago que hemos nombrado antes o la mariposa, pues tienen tareas de reciclaje o de polinización, etcétera, ¿no? Frente a, por ejemplo, el mosquito, que decimos, o una cucaracha, ¿estos qué tareas van a darnos si solo nos dan asco y miedo, ¿no?
Sí.
Pero en el fondo, como digo, todos tienen su valor y todos cumplen su parte en la naturaleza. Todos están formando las cadenas tróficas y forman parte de esas redes.
Sí, 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 tal cual. Hombre, yo lo que me imagino es que hay mucha gente ahora mismo que nos está escuchando aquí mientras ponemos las calles. Hay gente que seguro que es muy manitas, que tiene espacio, a lo mejor incluso una buena parcela. Pero, por ejemplo, ¿hay algo que podamos hacer o que podamos poner, por ejemplo, en un jardín o en una terraza o en una parcela que sea positivo para los insectos? Porque, oye, hay gente que dice, oye, pues yo les quiero defender.
Sí, pues mira, ahí podemos contar con dos cosas fundamentalmente. Refugio y alimento. Entonces, con respecto a alimento, pues si somos manitas y nos gusta la jardinería, pues procurar que haya siempre plantas con flor y además con flor y que ofrezca polen, néctar durante todo el año. O sea, podemos crear un banco de semillas que se vaya alternando. Eso estaría muy interesante para atraer polinizadores como abejas, mariposas, moscas, etcétera. Y luego refugios, crear refugios, por ejemplo, estructuras donde puedan esconderse o hibernar o acostarse, que también se van de vacaciones de verano, muchos de ellos por el calor, pues donde se puedan esconder y puedan sobrevivir, que no les cojan... Que no les pillen sorprendidos otros depredadores, ¿no?
Sería muy interesante. Francisco, por ejemplo, para, no sé, imaginación, un ejercicio de imaginación ahora aquí, en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Si fueras el ministro de Transición Ecológica por un día del gobierno español, ¿cuáles son esas medidas que propondrías para que esto funcionase de diferente manera?
Bueno, a ver, desde mi humilde opinión, que yo no soy más que uno más de los que pone las calles, como tú dices. A ver, hay una serie de cosillas fundamentales que se están haciendo o se están pensando en hacer. Por ejemplo, lo primero, frenar todo uso de químicos en la agricultura y en la ganadería o controlarlos de alguna manera, ¿no? Y tender hacia una... agricultura y ganadería, pues regenerativas, sostenibles. Bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, pues evitar la fragmentación de los territorios o los cambios de o usos de la gestión de los territorios así, pues muy agresiva. Por otro lado, hacer un seguimiento continuado en el tiempo de algunos insectos bioindicadores, pues por ejemplo mariposas o algunas abejas, que nos van a indicar si ellos están bien, que el resto del sistema pues está bien. Y básicamente yo creo que y sobre todo educación, ya que soy profe no lo voy a obviar. Yo creo que la formación desde pequeñitos en considerar a estos elementos de la diversidad como algo fundamental es lo principal que hay que hacer. Sobre todo porque también muchos de los conceptos que tenemos en la cabeza tienen que ver con la educación que hemos recibido.
Claro, madre mía. Ya para finalizar, Francisco, te voy a pedir por favor que nos compartas a todos los ponedores de calles cuál es tu insecto favorito y por qué. Además, claro, enclavado ahí, por ejemplo, al lado del botánico, en la Comunidad de Madrid, en la Universidad Complutense, donde se estaba viviendo las noches del botánico, hay muchísimos insectos, muchísimos bichillos maravillosos por allí. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el favorito? ¿Por qué?
Bueno, esto es difícil, ¿eh?
Te
voy a decir uno o dos. Venga, te voy a decir, hay un escarabajo coprófago que se llama Scarabeus acer, el escarabajo sagrado. Que, bueno, pues lo propongo porque, primero, por motivos personales, porque me parece una preciosidad de bicho, pero también por motivos antropológicos. Ha sido representado, por ejemplo, como símbolo de egipcio, ¿no? De la regeneración, de la resurrección, del reciclaje. Pues y luego, pues sobre todo porque es un bicho que, como decía antes, es negrito, puede pasar desapercibido, puede dar miedo, porque esto volando hacen ruido, te puede dar un buen susto. Y bueno, pues yo reivindico a este bicho.
Genial. Pues espero que hayas estado a gusto aquí poniendo las calles y haciéndonos un poco de disertación en torno a lo que nos ofrecen estos bichos que a veces decimos, pero bueno, ¿y qué pintan en nuestra vida? Oye, pues son importantes y ahora que no les tenemos como antes en los parabrisas, pues les echamos de menos. ¿Qué quieres que te diga, Francisco?
Sí, pobrecillos, la verdad es que sí, hay que velar un poco por ellos, porque velar por ellos es velar por nuestro futuro finalmente.
Claro que sí. Francisco Cabrero, entomólogo, profesor en la Universidad Complutense de Madrid y ya un nuevo ponedor de calle. Francisco, que te vaya muy bien y que tengas un verano estupendo.
Pues igualmente. Venga, Pulpo, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme, aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme, porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos, y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria, y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche, es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España, porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte, y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo. Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Cosas que pasan en Poniendo las Calles, y recordamos lo que hacen nuestros compañeros de COPE. Por ejemplo, en fin de semana, Cristina habla con Jesús Manzano, es el fundador de Ecocolmena, sobre el valor y las funciones de una abeja. ¿Tú sabías, ponedor, que gracias a ellas pues podemos recuperar terreno quemado? Esto es alucinante. Lo vamos a compartir con los ponedores.
Abejas. Esto que oímos son zumbidos de abejas, y hay que ver la cantidad de cosas que aprende uno en la radio. Hace un instante, hablando con este compañero que se ha hecho conductor de trenes con pasión, y ahora siguiendo el paso de una noticia que a mí me ha dejado patidifusa, y que es el hecho de que las abejas están siendo utilizadas para reparar los ecosistemas después de los incendios. fíjate, tienen una gran importancia en esto y en muchas otras cosas. Hay quien dice, los que saben de esto, que las abejas constituyen la especie terrestre más importante del planeta, que son totalmente imprescindibles para la supervivencia. Vamos a ver por qué, y vamos a hablar con don Jesús Manzano, apicultor, profesor de apicultura y fundador de Ecocolmena. Muy buenos días, Jesús.
Buenos días.
Las abejas, ¿por qué son fundamentales las abejas? Anda, que no hay insectos.
Bueno, vamos a entrar en ello, pero como estabas hablando de incendios...
Ahora entramos en los incendios, si te parece.
Eso es. Las abejas son fundamentales porque forman parte, junto con los otros polinizadores silvestres, de un mecanismo, digamos, animal de la reproducción de las plantas. Es decir, que cuando un polinizador, como una abeja, interactúa con una planta, hay más plantas en el futuro. Si no hay polinizadores, las plantas entrarían en receso, quedarían algunas que se autopolinizan, pero no sería más allá del 20, el 30% de lo que nosotros ingerimos como alimentos.
Pero hay muchos más polinizadores, desde aves hasta insectos.
Exactamente, hay insectos de todo tipo. Las abejas forman un grupo de 20.000 especies diferentes. Es decir, que hay abejas solitarias que no hablan con nadie, trabajan solas, no saben quién es su familia. Hay abejas que forman grupos, hay coleópteros, que son como los escarabajos, hay lepidópteros, que son como las mariposas, hay incluso moscas, que son muy útiles también para la polinización. Y luego hay mamíferos, como murciélagos, o otro tipo de animales que interactúan con las plantas.
Me refiero que esa afirmación que la abeja es imprescindible para la supervivencia y para el ecosistema en el que vivimos, quizás relativa en el sentido de que otros bichos podrían asumir sus funciones.
Las abejas de la miel, porque cuando decimos abejas, todo el mundo traduce en su cerebro las abejas de la miel. Las abejas de la miel... son una subespecie que hay en España frente a otras 40 o 50 abejas que no producen miel, que no tienen ese interés para nosotros. Pero luego hay una multitud de insectos polinizadores que se adaptan a unas flores concretas. Es decir, por ejemplo, ahora se nos va de las manos el atribuir las cosas a las abejas y se dice que hay chocolate porque el cacao, la planta del cacao, la poliniza una abeja, y eso no es verdad. La planta del cacao la poliniza un mosquito.
Fíjate.
Es decir, que las abejas no son las responsables de todo lo que comemos. Cuando decimos abejas, hay que traducirlo a todas las especies de abejas y además a los otros polinizadores.
Pero, en fin, tienen suficiente importancia como para determinar buenos aspectos del ecosistema, ¿no? ¿Qué cosas se les deben?
A las abejas se les deben muchas cosas. Ya cuando hablamos de abejas de la miel, son ganadería, son criadas por apicultores, mantenidas por apicultores y transportadas y trasladadas por apicultores. Esto quiere decir que el sistema de monocultivos de la gran producción de alimentos que tiene que nutrir a esta gran población humana se basa también en que hay abejas que son transportables y que son multiplicables a través de la reproducción para que sean suficientes para polinizar los frutos y las semillas que luego ingerimos.
Ahora hablaremos también de estos transportes de las abejas porque son increíbles. Yo en su momento, cuando comencé mis estudios de filología, fíjese que estudié la abeja como una modalidad de comunicación excepcional, porque la abeja se comunica danzando, hace movimientos en el aire que significan cosas muy complejas y que están dirigidos al resto de sus compañeras, cosas como, pues eso, hay un incendio en lontananza, he encontrado un panal nuevo, estoy en peligro. Todas esas cosas las hacen y las dicen danzando, ¿verdad?
Bueno, las abejas son un insecto que sobrepasa las capacidades incluso de algunos invertebrados más complejos porque tiene 7 lenguajes simbólicos. Hay 7 cosas que hace de forma determinada, que es muy clara. Por ejemplo, levantar el abdomen, el culete y soltar un aroma a limón para indicar que hay otras abejas que están perdidas y esta es la casa. Hace movimientos como la danza del 8 para indicar la distancia y el ángulo en el que hay que volar con respecto al sol para buscar una cosa que ellas están mostrando. Hay un montón de lenguajes que son extraños para un insecto tan básico. Tienen un nivel de evolución diferente al resto de los insectos porque en una colmena, por ejemplo, que hay 40.000 abejas, en biología se determina que ahí solo hay un animal. Esto no depende de que una hembra fecundada o fecundable, como una mujer, como un mamífero, como una reptil, como una mosca, como una avispa, cree una familia desde cero porque está fecundada. En este caso, para que exista una familia de abejas de la miel, tiene que partirse el organismo en dos partes, porque no hay posibilidad de que una reina viva más allá de un día si no tiene 10.000 obreras de la misma familia para que no la maten. Es un animal completamente diferente, entonces tiene un proceso evolutivo en el que ha obtenido beneficios que tienen que ver con el grupo.
A ver, esto no lo he entendido. O sea, hay una reina por cada panal, 40.000 individuos, ¿y qué pasa? ¿Que la reina no puede sobrevivir si no los demás no trabajan?
No, la reina no come sola, tiene que comer jalea real, y la jalea real no existe, y apenas existe tampoco los herbolarios, porque eso es un sucedáneo. La jalea real sale de las mandíbulas de obreras que tienen que ser de la misma familia que ella. Porque si son otras abejas, la matarían.
Ajá.
Ella no puede poner huevos en ningún sitio, no sabe hacer cunas, no sabe hacer ni con celulosa, ni con barro, ni con cera. No sabe alimentar a la cría, no sabe cuidarla. No sabe darle 35 grados de temperatura con 70% de humedad. Es decir, la reina por sí misma es absolutamente inútil, sin válida.
O sea, la reina solamente come y procrea.
Y procrea. Bueno, realmente también hace otras cosas. Tiene un aroma, por eso en el lenguaje decimos colonia y perfume como algo parecido. Y colonia es un grupo de seres vivos que tienen algo en común y que viven en un sitio. ¿Por qué decimos colonia igual que perfume? Porque la reina genera un aroma que es único y define cuál es el aroma de la familia. Todo el que huela a ese aroma, claro, todo el que huela a ese aroma que genera ella, forma el grupo, forma la familia. Si alguien huele a otra cosa y es una abeja, la van a matar porque viene a robar, viene a generar problemas. Entonces, la reina hace unidad, genera, digamos, la bandera, la nación, pero además es la que pone huevos. No manda nada, lo mandan las abejas jóvenes, pero tiene una labor fundamental, que es darle continuidad. Sin embargo, las abejas cambian a la madre cuando ven que no va bien. No huele suficiente, con lo cual está generando guerras civiles, está generando problemas de identidad, no pone suficientes huevos, la consideran vieja y torpe, tiene una lesión en una pata de la sed que tiene. En fin, cualquier motivo, por cualquier motivo de no eficiencia, la colmena la cambia.
La mata.
Generan otras reinas. Bueno, la matarán las hijas de la madre que pelearán en una lid medieval, porque pueden criar 20, 30 abejas, reinas, se matarán entre ellas para ver quién es la más fuerte y se quedará una. Al final morirá la madre o la echarán también fuera, que es otra opción. El caso es que es un ser vivo diferente a todos los demás.
Qué interesante.
Diferencias de un ave.
Mm. ¿Y sí. en el panal o en esta comunidad, en esta colonia, el resto de las abejas tienen funciones segmentadas, como ocurre con las hormigas? O sea, las hay guerreras, yo qué sé, hacen otras cosas.
Sí. Pero fíjate, ahí está la diferencia básica. Todos los seres vivos del planeta que conocemos son como una hormiga. Una hembra solo una hembra fecundada forma un primer hormiguero y luego de ahí sale un hormiguero con un millón de miembros. Sin embargo, una colmena de abejas solo se puede fundar con 10.000 obreras y una reina. Es decir, la unidad mínima del ser vivo es la reina y obreras. No es como un hormiguero que solo una hormiga fecundada reina es capaz de iniciar una nueva familia. Mm. Es completamente diferente.
¿Y qué funciones tienen que las hormigas, las distintas cohortes de abejas?
Claro, las hormigas y las abejas y las avispas tienen un esquema parecido. Las abejas tienen un ciclo profesional. Cuando nacen, limpian. Después que van madurando algunos órganos, generan alimentos enriquecidos como la jalea real. Después construyen, después hacen seguridad, después pecorean. De ahí viene lo de mala pécora, que vas de flor en flor, un término así que se utiliza también en conceptos humanos. Bueno, pues van pasando por una serie de ciclos según va haciendo su madurez fisiológica. Y vive más o menos las obreras unos 800 kilómetros. Es decir, esto lo realizan en este periodo de julio, de junio, en 30 días. Sin embargo, en invierno pueden vivir 4 meses porque apenas hay condiciones de vuelo y no hay nada que ir a buscar. Uh-huh. Y ellas viven tanto como se esfuerzan por el trabajo.
Sí,
pero
sí,
tienen una clasificación de tareas y las siguen a rajatabla. Ahí el progreso es que el animal perdure. A cambio de cambiar a la reina, de decrecer en población, de hacer zánganos o de no hacerlos y matarlos. En fin, todo tiene un propósito, que es la continuidad de la familia.
Fascinante, la verdad. Y hablábamos al comienzo de que las abejas están siendo útiles para hacer frente a los estragos de los incendios, ¿verdad?
Pues sí, yo voy a dejar, no es un refrán porque me lo he inventado, pero bueno, podríamos repetirlo y dejarlo así, que donde vuelve una abeja empieza a renacer un bosque. Porque las abejas y los otros polinizadores son los primeros en trabajar la regeneración de algo que se ha perdido. Podrían estar también a la misma medida pues los descomponedores, los hongos, pero hongos, descomponedores y abejas o polinizadores en general van a ser los primeros que van a permitir la reproducción de las plantas que sobreviven o que se replantan tras la devastación de un incendio. Así que son fundamentales.
Uh-huh. ¿Y es posible inocular en un terreno abejas si nos encontramos con un lugar quemado?
Sí, sí. La apicultura consiste también en desplazar colmenas, desplazar abejas a aquellos lugares donde son más necesarias o donde el apicultor va a obtener un rendimiento mayor por el néctar y por el polen que hay en aquella zona. En este caso, un apicultor no iría de ninguna manera a una zona devastada. Todo lo contrario, el apicultor, en cuanto ve el humo de un incendio en un bosque, se lleva inmediatamente sus colmenas para que no mueran. Volver no volvería, pero si hay un apoyo, si hay alguna ONG que da un sostenimiento económico para que haya un mantenimiento, pues bueno, pues se pueden colocar colmenas en lugares que ha habido incendios y a medio plazo quiero decir 8 años, vamos a ver un cambio radical en cómo se ha ido regenerando el entorno.
¡Qué bonito! Me decía antes que las abejas pueden trasladarse con distintos fines, para cosecharse en un lugar o incrementar su población. Sí. ¿Cómo es eso?
Sí, eso es lo que se llama la transhumancia. El apicultor tiende a considerar que hay periodos en los que las abejas no tienen suficientes fuentes de alimento. Por ejemplo, donde yo estoy en la Alcarria, pues después de la floración del romero y del tomillo, pues ya escasean ciertas fuentes de alimento que pueden ser abundantes. Y podría ser lógico, yo no lo hago, pero podría ser lógico desplazar todas mis colmenas a una zona más elevada que tenga un ciclo de floración retrasado, con lo cual todavía volvería al tomillo cuando quise acabado, o buscando plantas que florecen en sitios que no son este, pues porque requieren más frío, menos dureza en el invierno, porque, bueno, por el motivo que sea. Esto es complejo, porque una colmena puede pesar 60 kilos y eso pues necesita ayuda, desplazamientos, hay que hacerlo en la noche para que las abejas se reubiquen correctamente al día siguiente donde se las lleve, es decir, que tiene un trabajo. Y si hablamos de una zona que ha ardido, que ha sido devastada, pues es todo mucho más complicado, porque llevar abejas a un lugar donde no hay ni una sola flor, no ha quedado ni un solo alimento, requiere también un mantenimiento de aportes, de alimento de mantenimiento, de regenerar e ir acompañando la regeneración de la botánica para que la propia tierra ya sí dé alimento a las abejas. Es decir, que es un trabajo laborioso.
Una última cuestión. ¿Las abejas están en peligro?
Las abejas de la miel no están en peligro. Es un error decir, yo escribí un artículo en el año 2015 sobre la frase esa tan manida de que Stein dijo que si las abejas se mueren, al ser humano le quedan 4 años. A ver, si las abejas de la miel se mueren, pues en fin, no sería un caos. Si se mueren todas las abejas, que son 20.000 especies, estaríamos en problemas. Si se mueren los polinizadores, y eso lo estamos logrando con esta agricultura industrializada, con la pérdida de hábitat, con el cambio climático, etc. Si se mueren los polinizadores, en 4 años no nos morimos de hambre. 4 años en las calles nos matamos porque no conseguimos acceder a los alimentos más básicos porque ya no existen o son carísimos.
Claro, pero no, que no está en escasez, no está en precariedad la abeja.
No, porque hubo un tiempo que se decía. No. Se decía, pero no olvidemos que es ganadería. Todos los años el censo apícola, es decir, el número de colmenas que hay en España o que hay en Europa, es superior al del año anterior. Que cuesta más mantener la apicultura, y ahora mismo los apicultores son gente a nombrar, ¿no? como casi héroes, porque cada vez cuesta más. O sea, la rentabilidad es menor, reproducirlas es más complicado, la mortalidad crece, pero aún así conseguimos mantener nuestro nuestro censo de colmenas.
Uh-huh. Es don Jesús Manzano, fascinante, perito judicial en apicultura, profesor, fundador de Ecocolmena, él mismo, pues, apicultor. Gracias de verdad, he aprendido un montón de cosas.
Gracias. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.